luces, cámara, acción. La mirada opulenta. Noticias, crítica y comentarios, música, entrevistas, cine y televisión, video y mucho más sobre la imagen en movimiento. Un programa realizado por Sonia Velosa y Alejandro Hernández.
Apreciados oyentes, bienvenidos a esta nueva emisión de La Mirada Opulenta, la número 566. Hoy traemos para ustedes un espacio dedicado a lo mejor del cine y la imagen en movimiento.
Hoy, reflexiones de un cinéfilo sobre las tribulaciones de ir a cine, la nueva adaptación de Pinocho y la miniserie documental sobre Pedro Claver Téllez y su obsesión investigativa por Efraín González, su pariente y bandolero.
De una publicación reciente escrita por Carla Monfort en el portal spinoff.com, les traemos las tribulaciones de un cinéfilo, la cual nos parece de interés para todos los amantes del cine.
En su texto opina Carla que Marvel no es el problema. Ella cree que lo que está matando al cine contemporáneo no son los temas, no son los argumentos o los géneros, es la gente que no se calla ni aún bajo el agua.
Mucho se habla de Marvel, de los blockbusters, de los remakes, pero no. El principal cáncer que mata la experiencia cinematográfica no es el último estreno hollywoodense ni la falta de ideas, sino la gente que no cierra el pico en la sala de cine.
Para aquellas personas a las que no solo les gusta el cine, sino también el poder verlo en pantalla grande, seguro que esta situación no es nueva para ellos.
Ese momento en el que tan solo se quiere disfrutar de una película y le toca cerca al típico pesado que comenta en voz alta la película, que mira el celular todo el rato, que responde las llamadas, que da patadas al asiento.
Como cinéfilos, sabemos que las salas no pueden vivir, lamentablemente, solo de poner películas, y lo que permite que disfrutemos de ver películas en pantalla grande son los ingresos de una gran cantidad de espectadores, a quienes les importan más las palomitas que la película.
Ojo, que defendemos el cine como experiencia de ocio colectivo. No hace falta el pin de cinéfilo para disfrutar de una tarde en el cine con tus amigos y cada espectador tiene derecho a ver lo que le plazca.
El problema es cuando se olvida completamente a la gente a su alrededor, la cual tiene el mismo derecho que uno a disfrutar la película y no les interesan los comentarios sobre ella.
Para hablar con los amigos, vayan al bar o vean la película en casa, porque si todos nos pusiéramos a comentarla a voz en cuello, igual podríamos mejor ponernos a buscar las 7 diferencias entre esa experiencia y un gallinero.
Este parece el momento perfecto en el que la gente argumentaría con lugares comunes como: es que los jóvenes de hoy en día, y no, sabemos por experiencia que la mala educación es algo que se extiende a todas las edades.
Va desde los adolescentes a gente que ya peina canas, y honestamente nos preocupan más los adultos que van con sus hijos y no les mandan callar que los niños en sí.
Aunque las cosas parecen haber empeorado desde la pandemia, se trata de un problema que venimos arrastrando desde atrás y cuya solución no se ve nada clara.
Ojalá bastara con algo tan simple como llamarle la atención a los bochinchosos, pero la mayor parte del tiempo lo único que se gana con esto es no conseguir nada y llevarse algún insulto en la cara.
No sería nada extraño que al final la gente prefiriera quedarse en casa con sus plataformas de streaming y con su amplia colección de películas.
A las pocas personas que queremos seguir disfrutando del cine en la gran pantalla, no nos queda otra que evitar los fines de semana y los días de descuento a los espectadores.
O elegir horarios muy tempranos o directamente nocturnos para evitar al clan del oso cavernario y cruzar los dedos para que el de la butaca de atrás sea paticorto.
Aunque no nos hacemos ilusiones, a veces nos permitimos fantasear con que todo el mundo decidiera ser un poco más educado y aprender a disfrutar de las cosas sin necesidad de amargarle la película al de al lado.
Porque aquello de ser empático no es palabrería moderna ni algo que hagamos por la bondad del corazón. Consiste, simple y llanamente, en no hacer a los demás lo que no quisiéramos que nos hicieran a nosotros.
Así que solo nos queda confiar en que la gente sea consciente de sus propias acciones y aprenda a respetar un mínimo las normas de convivencia básica. De esto se trata.
Eso, o que entre un día Shoshana, la de Bastardo sin Gloria, se silbe de mente, o los bichos de un lugar tranquilo entren a la sala y exterminen a todo aquel que comente la película en un tono de voz superior al susurro.
Nos parecen válidas cualquiera de las tres soluciones.
Por otro lado, a pesar del desastre del Pinocho Roberto Benigni, este personaje se niega a desaparecer de las pantallas y va desde una versión animada hasta una de carne y hueso.
Pinocho en el cine ha sido representado en varias ocasiones y no siempre de manera afortunada. Ahora Netflix enseña su Pinocho, lo nuevo de Guillermo del Toro, que promete ser una mirada única al cuento clásico.
La historia de Pinocho es el muñeco de madera que soñaba con ser un niño de verdad, creado por el italiano Carlo Collodi, tiene más de 100 años y ha sido motivo para un puñado de adaptaciones a la pantalla grande.
Su origen está en el texto italiano Las aventuras de Pinocho, de Carlo Collodi, publicado entre 1882 y 1883, y en el cual representa la historia del carpintero Geppetto, quien talla en un pedazo de madera una marioneta que cobra vida.
Sin embargo, no se trata de un niño bien portado, sino desobediente, y cuyas malas acciones le traen consecuencias. En la versión más conocida, y luego de aprender varias lecciones, se convierte al final en un niño de verdad.
Sin embargo, existe otra versión más clásica y que corresponde a un primer texto del autor en la cual se ahorcaba a Pinocho.
Quizás la adaptación más conocida es la animada, hecha por los estudios Walt Disney, estrenada en febrero de 1940 y que precisamente este año cumplió 82 años.
Este Pinocho de Disney es la historia más inocente y trastocada que el original literario, y es por esta personalidad adaptada para niños que lo engañan otros personajes no tan inocentes.
En esta versión edulcorada de Disney se cambian algunas cosas del original, como por ejemplo que es una ballena y no un tiburón quien se traga a Geppetto y a Pinocho.
Otras versiones, como la de Un títere de nombre Pinocho de 1972 de Giuliano Cenci, es todavía más fiel a la original, y así como la versión de Disney, esta de Cenci también es animada.
En 1986 existió una versión musical realizada en Latinoamérica, en este caso en Argentina, que dirigida por Alejandro Malocchi hace parte de las diversas adaptaciones conocidas.
Pero hubo una película que no fue bien recibida en el mercado internacional. Fue El Pinocho del 2002, de Roberto Benigni, quien dirigió y protagonizó este filme, adaptación de la novela original.
Esta versión en su momento fue nominada a los premios Razzie como a lo peor del cine, en las categorías a peor actor, peor película, peor director y peor remake o secuela.
Roberto Benigni, no resignado a esta humillación, optó por la revancha, la cual vino a finales del 2019 con una nueva versión en la que un ya maduro Roberto interpretó a Geppetto.
En este 2022 esperamos el estreno de la versión de Guillermo del Toro, tal vez para este diciembre, y mientras tanto recordemos los Pinochos futuristas que nos han llegado del cine.
El primero de ellos fue la cinta Inteligencia Artificial del 2001, en la que Halle Joel Osment interpreta a un niño robot a quien le cuentan la historia de Pinocho.
Este personaje decide buscar a la Hada Azul para pedirle que lo convierta en un niño de verdad. Existe además Pinocho 3000 del 2004, una historia animada en la que el muñeco de madera es igual a un robot.
Este Pinocho de Guillermo del Toro y Mark Gustafsson presenta en inglés, su idioma original, las voces de Iván McGregor como Sebastián J. Grillo, David Reilly como Gepetto y Gregory Mann en el rol de Pinocho.
¿Qué se puede esperar de este Pinocho? Se trata de un filme de versión musical hecho en animación cuadro a cuadro, el mismo estilo de cintas como El extraño mundo de Jack o Isla de Perros.
Se espera además que Guillermo del Toro haga uso de su ya conocida pasión por los monstruos y criaturas fantásticas para recrear el mundo fantasioso que ideó hace más de 100 años Carlo Collodi.
Matteo Garrone, en el 2019, devolvió el personaje a la gran pantalla de mano de Roberto Benigni como Gepetto, y hace falta ver el remake en acción real de la factoría Disney, firmado por Robert Zemeckis.
Algunos creen que después de las adaptaciones de Pinocho materializadas en diferentes formatos, una película más no va a aportar nada que no hayamos visto antes.
Sin embargo, el tráiler que Netflix ha dado a conocer de la versión de Benicio del Toro deja en claro que la mirada única del cineasta mexicano podrá ser el gran factor que haga la diferencia.
El imaginario de marca de la casa de Benicio del Toro, la hermosa animación stop motion impulsada por Gustafsson, director de animación de El Fantástico Mr. Fox, y el diseño de producción con el aura gótica habitual son un buen augurio.
Este Pinocho, que podrá disfrutarse también en pantalla grande, cuenta, ya lo dijimos, con las voces de Ewan McGregor, David Reilly, Finn Wolfhard, Cate Blanche, Christopher Walken, Tilda Swinton y John Turturro.
Por el momento recordemos las películas Shrek, Shrek 2, Shrek 3 y Shrek Forever After, en las que aparece Pinocho como un personaje cómico y uno de los mejores amigos de Shrek, junto a Donkey, el gato con botas, el hombre de jengibre, los tres cerditos y el lobo feroz.
Y en Luca, la película de Pixar del 2021, ambientada en Italia, hay una escena en que Luca se imagina cómo es todo el país y aparece un cameo de Pinocho junto al zorro y al gato.
Por otra parte, nos ha llegado una información sobre cómo los grandes estudios estadounidenses de Hollywood piratean a diestra y siniestra el cine del mundo entero.
Imaginemos a un paciente del Instituto Psiquiátrico de Manhattan, quien se cree un extraterrestre llamado Prot, y quien proviene de un lejano planeta llamado Capax.
Este extraño paciente le afirma a su psiquiatra que dejará la Tierra un 27 de julio para regresar a su lejano y original planeta. La película se llamó Capax. La dirigió Ian Sorfleet y la protagonizaron Kevin Spacey y Jeff Bridges.
Hasta aquí todo bien, y esto no hubiera tenido ningún problema si esta misma historia no se hubiese escrito y filmado mucho antes. Quede claro que estamos ante uno de los actos de plagio más descarados que se han hecho en Hollywood.
Ya en 1986, el director argentino Eliseo Subiela filmó Hombre mirando al sudeste, tal vez su mejor película, protagonizada por Hugo Soto y Lorenzo Quinteros, la cual llegó a trascender internacionalmente.
En esta película, un paciente que ingresa misteriosamente a un neuropsiquiátrico sostiene ser un extraterrestre y quien le afirma a su psiquiatra que pronto regresará a su planeta de origen.
Ante el revuelo que generó la película de Subiela, el Gran País del Norte intentó llevarse a Subiela para filmar su propio remake allí. Y ante la negativa del argentino, Hollywood, sin dudarlo, siguió adelante con su idea del remake.
En el caso de Capax, que hoy nos ocupa, no ha sido ni el primero ni el único. En 1993, Mike Fix filmó Mr. Jones con Richard Gere y Lena Olin, pero en ese caso solo plagiaron una escena y Subiela lo dejó pasar.
Además, en esta ocasión, Richard Gere reconoció que la escena en que, siendo un enfermo mental, dirige una orquesta era un homenaje a la famosa película de Subiela.
Pero en el caso de Capax, Eliseo Subiela directamente contrató un estudio de abogados en la ciudad de Los Ángeles y se iniciaron las acciones legales correspondientes.
Quiero que los abogados negocien para no llegar a un juicio largo y desgastante, pero quiero que se repare económicamente la situación, dijo Eliseo en su momento.
Subiela, además, en ese momento tuvo la grandeza de decir, es una copia, pero una copia de calidad, y los trabajos están a la altura, no tienen nada que envidiarles a los de Hugo Soto y Lorenzo Quinteros.
Con Subiela ya fallecido, hay quienes dicen que el estudio terminó llevando adelante un resarcimiento económico al director argentino. Otra versión dice que ante los elevados costos de sostener un litigio así, Subiela terminó desistiendo.
Como sea, resta decir que quienes no vieron Hombre mirando al sudeste, no duden en verla porque es una de esas películas que van directamente a la lista de las imprescindibles.
Llegará muy pronto a la televisión regional colombiana, en este caso al canal de Oriente Colombiano, Los Santanderes, un documental en formato de miniserie titulado Pedro y el Siete Colores.
Muy pronto el canal TRO, en el canal 148 de DirecTV, la docuserie dirigida por Rafael Urrea en 10 capítulos basada en la novela de Pedro Claver Téllez, titulada Efraín González, la dramática vida de un asesino asesinado.
Pedro Claver Téllez fue un destacado periodista, cronista y escritor que nunca se pudo apartar del entorno de violencia política y social en el cual creció y se formó allá en Jesús María, provincia de Vélez, Santander del Sur.
Como periodista y cronista, se sumió en el mundo de las esmeraldas, de la violencia política, de la mafia y de su pueblo natal, Jesús María Santander, paisano del famoso bandolero Efraín González.
Autor de importantes libros como Crónicas de la vida bandolera, La guerra verde, Sumas y restas, Punto de quiebre, Efraín González, La hora de los traidores, El bandido jubilado y La pola, y Espía y patriota.
De las vivencias de su tierra surge el interés y la investigación acerca de la vida y obra del famoso bandolero de los años 60, dado de baja en un barrio obrero de Bogotá en 1965 tras cruento enfrentamiento con el ejército.
Carlos Efraín González Téllez, más conocido bajo el alias de El Siete Colores, fue un famoso bandolero y asesino colombiano de origen conservador, que suscitó importantes incidentes durante la época llamada de la violencia.
Este seriado documental de próximo estreno nacional da cuenta de la cercanía y familiaridad entre el periodista Pedro Claver Téllez y su pariente cercano Efraín González Téllez, así como de la investigación que fue obsesión de Pedro Claver.
Ambientado políticamente en los convulsos años que ambos tuvieron que vivir, es un trasfondo histórico que enriquece la narración del documental Pedro y el Siete Colores, una producción de La Urbe.
Con un reparto técnico y artístico proveniente de Medellín, Manizales, Bogotá y Santander, la miniserie fue rodada en los escenarios reales donde Siete Colores vivió sus violentas jornadas entre 1960 y 1965.
Puente Nacional, Jesús María, Albania, la carretera a Florián Vereda, Agua Fría, La Mesa y Cacho Venao, al sur de Santander, fueron además los escenarios tanto de las correrías del Siete Colores como de esta producción audiovisual.
Con una profunda investigación realizada a cuatro manos por Víctor Gaviria y Pedro Claver Téllez, esta docuserie promete ser una fidedigna radiografía de los acaecidos regionales y nacionales de nuestra atribulada Colombia.
Apreciados oyentes, hasta aquí nuestro programa de hoy. Agradecemos su sintonía y esperamos contar con ustedes en una próxima emisión de La Mirada Opulenta, dedicada a lo mejor del cine y la imagen en movimiento.
En nuestro correo electrónico miradaopulenta@unal.edu.co recibiremos con agrado sus comentarios, programación, sugerencias, críticas y voces de aliento.
Hoy estuvimos con ustedes en la investigación, producción y dirección de este espacio, Alejandro Hernández y Sonia Velosa.
Y deseándoles una feliz semana, los invitamos a que continúen en la sintonía de la Radio UNAL 30 años.
Luces, cámara, acción. La Mirada Opulenta. Noticias, crítica y comentarios, música, entrevistas, cine y televisión, video y mucho más sobre la imagen en movimiento. Un programa realizado por Sonia Velosa y Alejandro Hernández.